Seguimos con ustedes en este consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con Roberto Moro de robertomoro.com, con Jorge del Canto de Caser Asesores Financieros en Canarias. Vamos a retomar esta segunda parte del consultorio con más dudas de oyentes. Por ejemplo, vamos a ir con un correo electrónico que nos envía Víctor y pregunta por ArcelorMittal. Dice que la tiene hace unos años y después del último subidón la tiene con ligeras pérdidas. ¿Quieres saber qué le pueden comentar al respecto de ArcelorMittal? Víctor de Castellón nos pregunta por la compañía. Creo que es Roberto, ¿no? ¿Quién le toca?
Creo que sí.
Venga, pues ArcelorMittal.
Bueno, le toca hablar al este azul, allá. Ya. Bueno, ArcelorMittal ayer un movimiento tremendo al alza, que lo llevó a romper resistencias serias y que además plantea que su único objetivo en el corto plazo es el origen de todo el movimiento bajista que se inició en 30-10, ¿no? Por lo tanto, quien estando ya dentro, yo desde luego ahora mismo y con lo que han padecido en determinados momentos, yo no me lo quitaría del medio. Creo que como mínimo va a llegar a esos 30 euros, ¿no? Ahí sí que me plantearía a lo mejor empezar a tomar decisiones de venta total o parciales, pero mientras tanto yo aguantaría. Ahora me dice, ¿comprar en estos niveles? Pues, a ver, podría ser, siempre y cuando seamos capaces de mantener un stop inicial no por debajo de 26, sí, que es más o menos el 50% del velón blanco de ayer, ¿no? Así que con esa precaución me parece bien, sobre todo para mantener, para comprar, pudiera ser también una buena opción.
Venga, vamos con otro correo, en este caso de Rubén, y pregunta por Puma, sería en este caso para Jorge. Nos plantea lo siguiente al respecto de la firma de material deportivo. Dice Rubén, me gustaría que me comenten la tendencia de las acciones de Puma después de la gran caída. No sé si tiene intención de meterse en el valor o no, Jorge, Puma.
Bueno, pues yo creo que después de la gran caída y que puede seguir cayendo, ¿no? Lo último que tenemos es dentro de una secuencia muy clara, muy evidente, de máximos decrecientes, un nuevo mínimo decreciente. Por lo tanto, no es momento de entrar en esta compañía. Desde luego, es un precio que se está deteriorando cada vez más y mientras no desarrolle alguna fase lateral como la que hizo a mediados del año pasado, que luego se pueda resolver al alza, y ahí podríamos entrar con la expectativa de que rompa esa dinámica de máximos decrecientes, pues podría ser. Pero en este momento no tenemos nada de eso delante y, por lo tanto, nos tenemos que quedar mirando y observando. No la veo para comprar.
Bueno, Accenture. Vamos a ir al mercado americano para echar un vistazo al gráfico de esta compañía con Roberto. Nos pregunta por ella un oyente que quiere saber cómo la ve para comprar o buscar mejor precio, esperar para tomar posiciones en este valor, que parece que le interesa a Accenture. Roberto.
Sí, me encantaría contestarle.
ACN igual le sirve para, o es problema de velocidad del PC, ¿no?
Es Accenture,
el ticker en el NYSE es A de Albacete, C de Cuenca, N de Navarra.
ACN.
Sí.
Ahora.
A ver si tenemos suerte. Venga.
No es cuestión de suerte, es ciencia.
Estaba pensando en comprar este oyente. A la vista del gráfico de lo que le va apareciendo, Roberto, ¿qué le diría?
Bueno, ¿dónde se ha girado? Después de una mini tendencia a resultas de una formación triangular. Se ha topado con la zona de 400 y ahí se ha girado, como hizo a principios o mediados de 2024, pero pensemos que además su máximo histórico es 415. Estamos en 386. Yo no lo veo. No lo veo para comprar. Para mantener, sí, pero desde luego para comprar ahora mismo, ¿no? Le veo poca chicha para tanta limonada.
Vamos con este mensaje. Vamos a escuchar lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Ah, buenas tardes, soy Francisco desde Barcelona. Quería hacerle una consulta a los analistas. Sería por la acción MAFRE, pero no para una compra para especular, sino una compra para tener una cartera tranquilamente, y sería para entrar a estos precios actuales. Y por otro lado, cómo puede ver, en mi caso, pues nada, una persona que no tiene estas plataformas que tienen y estas aplicaciones, pues bueno, los analistas que son profesionales, cuando se ejecutan cortos por parte, pues bueno, de otras partes, de pues algún fondo o algún sitio que coloque cortos. La idea sería cómo poder verlo, si hay alguna forma de verlo o no, o tiene que ser con alguna aplicación así más profesional. Pues nada, esta de las consultas, muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, vamos a comenzar con Mafre y luego si tienen algo que aportarle al respecto de esto que nos plantea, de dónde ver esa información de movimientos de posiciones cortas de grandes fondos, se lo comentan. Mafre, y ya no recuerdo si era para entrar, Jorge.
Sí, con la idea de formar una cartera de largo plazo con acciones. Yo soy partidario de las carteras de largo plazo, llevarlas a través de fondos de inversión, donde tenemos una gestión profesional y podemos además no solo meternos en un solo valor, que nos puede salir muy bien, pero también muy mal, sino a través de un conjunto de valores, ¿no? Pero bueno, dado que la intención suya es hacer esa cartera a través de acciones, sobre lo segundo que ha preguntado, yo anticipo que yo no tengo ni idea de cómo buscar esa información y tampoco le doy mucho valor a que un fondo se pueda poner corto o dejar de poner corto. La información es pública. Después de que se ha tomado esa posición corta, están obligados a comunicarla a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y se puede ver cuál es la cantidad de posición en corto que ha abierto, que tiene cada cual, pero a mí personalmente no me aporta valor añadido tener ese conocimiento, ¿no? En cuanto a Mafre, de cara a formar esa cartera a largo plazo, yo no veo el momento. Es alcista, está para mantener, ya de corto plazo, pero próximo a resistencias muy importantes, por proyección los 2,87, la zona entre 2,87 y 3 euros es una zona de fortísima resistencia, es una tendencia alcista muy avanzada, muy desarrollada, más próxima a una reacción, y una reacción que si es proporcional puede llevarle a recortes importantes. Hay que recordar también que no todas las tendencias no son todas eternas. Y bueno, yo creo que con Mafre estaríamos llegando muy tarde a formar, a introducirla en una cartera. Yo creo que por técnico no me salen las cuentas y por fundamentales, por lo que sé de ella, que es una acción nacional y por tanto la sigo como a todas, pues yo creo que está algo sobrevalorada y por lo tanto tampoco la veo para introducirla ahora, en este momento, en cartera con criterio de largo plazo.
No sé si Roberto quiere aportar algo al respecto de este tema que nos preguntaba de los cortos.
Sí, porque no se me quedó en el fondo de la pregunta, no se me quedó si los cortos era exclusivamente para fondos de inversión, ¿no? Porque yo creo que era abrir posiciones cortas y cómo podía seguirlas. Por pura lógica, si estamos hablando de renta variable o índices o materias primas o divisas, cualquier broker y cualquier entidad a través de la cual opere, claro, que si le permite esa operativa en futuros, en CFDs, en ETFs, en cualquier derivado, lógicamente tiene que tener por obligación herramientas de seguimiento y que poco tienen que ver con la profesionalidad para seguir esas posiciones. Para mí la respuesta es clara. De hecho, pues no sé, yo casi no sabría vivir sin poder abrir cortos.
Bueno, venga, vamos con una cuestión que nos plantea Fernando. Roberto, y pregunta por Endesa. ¿Cómo la vería para entrar en retrocesos Endesa?
En retrocesos quiere decir en...
cuando recorta.
Cuando recorta, sí.
Ah, es que ahora mismo el nivelazo de soporte lo tiene muy, muy lejos, ¿no? Muy claro, pero muy lejos. Y es la zona de 18,70. Yo antes de eso no veo una fuerte zona de soporte. Yo aquí ni siquiera esperaría. Está para mantener e incluso, ¿por qué no?, para comprar, pero ya en el momento actual. No lo veo con la deriva que lleva, no lo veo cayendo.
Venga, vamos a escuchar, si le parece, esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros seguidores y comentamos.
Buenas tardes. Quería hacerle una consulta al señor Jorge del Canto sobre dos empresas chinas que cotizan en el Nasdaq. Una de ellas es WIMI, con ticker WIMI, y la segunda es EANG, con el ticker EH. Quería que me las analizara y me diera un punto de entrada pensando en medio largo plazo, 3-4 años. Muchas gracias, Pablo de Madrid.
Bueno, Pablo quiere entrar en estas dos compañías chinas. La primera, ticker WIMI. Y no sé si la segunda puede ir intentando localizarla. Roberto nos hablaba de una compañía de nombre EANG, con ticker E de España, H de Huelva, en el mercado americano. Vale. A ver si la localizamos. Vamos primero con esta otra. Estaba pensando en comprar, Jorge. ¿Qué le sugiere el gráfico de este valor de WIMI Hologram Cloud?
Vale, estaba pensando en comprar, pero nos estaba diciendo que es con la idea de más bien a medio plazo, no para una especulación a corto plazo. No lo veo ni para una cosa ni para la otra, ya lo digo, pero para medio plazo pues tampoco, porque veo que es una compañía que no sé exactamente a qué se dedica. Bueno, por el nombre es fácil saberlo, pero a tema de imagen y algo así se debe estar dedicando, relacionado con las nuevas tecnologías, pues desde luego se deben mover a golpe de anuncio, a golpe de previsión, a golpe de expectativa, de captación, etcétera, ¿no? Estas empresas tardan muchísimo en salir de este hoyo en el que se mueven, porque suelen tener rondas de financiación, ampliaciones, etcétera, que son los que, a fin de cuentas, acaban sujetando e impidiendo que se pueda desarrollar una formación normal de precios. Dicho esto, pues en todo caso, si quisiera entrar, la zona en la que está, no muy lejos, más bien los 0,80 dólares, sería una zona en la que se podría tomar alguna participación, si se quiere, para con la idea de ver si remonta, o bien pues ejecutarlo en stop si acaba perdiendo los 0,65, pero es que estamos hablando de distancias que son céntimos, pero relativamente son porcentajes suaves. No la veo, no es el tipo de compañía en la que yo me fijaría para comprar, y desde luego para especular a corto plazo necesitaríamos que se formara algún tipo de fase lateral, estar muy atento, muy encima, y comprar al primer indicio de salida, porque si no, esto se escapa rápidamente y en dos días, pum, se acabó todo y vuelta al origen. No la veo, yo no me sentiría nada cómodo con este tipo de compañías.
El otro valor, Han Holdings, también estaba pensando, si no recuerdo mal, el oyente, entrar en esta compañía, Roberto.
A ver, el nivel que está a punto de atacar es de época, ¿no? Es muy, muy potente y concretamente ha servido tanto de soporte como de resistencia desde comienzos o mediados de 2021, ¿no? Ese nivelazo es 22.15. Estamos en 19.98. Pues yo creo que hay que esperar, que además tampoco veo que la posibilidad alcista sea ni clara, ni cierta, ni es un título, como dice Jorge, con el suyo, es para mí un título incómodo, sobre todo porque además no sé si se dedica a la carpintería o a la farmacéutica, no lo sé.
Bueno, vamos a ir con más valores. Por ejemplo, el siguiente título que vamos a analizar va a ser Crocs, del mercado americano, del Nasdaq en concreto. CROX es el ticker de este valor, por el que hay una persona que nos sigue en YouTube que plantea una cuestión. Jorge, nos está diciendo que la tiene en $106 y pregunta si se la quita ya o espera, mantiene esa posición en Crocs. Si fuera suya, ¿qué haría?
Ya se la tenía que haber quitado. Pero claramente, la pérdida de los 99, con mucha claridad, ya antes, en la pérdida de 104, ¿no? Estamos hablando de alguien que ha tomado posición, si ha sido recientemente, y sospecho que sí, porque si no sería peor el mensaje que me tocaría difundir, pero si la ha comprado dentro de la fase lateral que desarrolló en el mes de diciembre. Primero, no es buena idea tomar posiciones dentro de una fase lateral. Segundo, si se rompe por abajo, $104, ese es el nivel, se debe cerrar. ¿Qué hacemos ahora que acaba de perder de nuevo otro nivel de soporte importante que lo ha tanteado y lo está tanteando en la sesión de hoy, los $95? Pues es un nuevo mínimo descendente dentro de esa dinámica que arrancó ya en junio del año pasado y que se ha acentuado a partir del 3 de enero de este año. Por lo tanto, sería para cerrar posiciones, como mucho que aguante si tiene un pequeño repunte próximamente, pero que aguante para cerrar. Pero yo creo que sí se las debe quitar, liberar esos recursos y desde luego, aunque después rebote, porque fíjate lo que quiero decir. Ahora mismo tiene un dinero en una posición que no va en la dirección que esperaba y la que cree sea. Y además no tiene pinta de que se vaya a recuperar rápidamente. Por lo tanto, tenemos un dinero bloqueado que no nos produce, va en nuestra contra y podríamos ponerlos a trabajar a nuestro favor en algún valor que dé señal de compra o nuestra opción, ¿no? Incluso Enean, que la que ha comentado Roberto ahora hace unos minutos, bueno, siendo incómoda, pero por lo menos está alcista, pero no sé, Endesa, que hemos comentado antes, en fin, hay varias opciones por ahí.
Venga, vamos a escuchar este mensaje de otro de nuestros oyentes para ver qué valor o valores pone sobre la mesa.
Buenas tardes, una pregunta para Roberto Moro. Soy Javier de Madrid. Es sobre Citigroup, por si rompiera la resistencia de $83, que dijo el otro día que tenía muy buena pinta. Entonces, un pequeño filtro para comprar un poquito más caro, pero con más seguridad, si cabe, y un stop loss para salirme en caso de que vengan mal dadas. Y por otro lado, el dólar frente al euro, ¿cómo lo ve? Si se mantuviera la posición en dólares, ¿asumimos muchísimo riesgo o sería conveniente hacer una cobertura para eliminar el riesgo de divisa? Y si puede aportar alguna pincelada sobre Aurora Cannabis, lo agradecería también. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Bueno, Citigroup, que es un valor del que habló por la mañana, entiendo. Roberto.
No me acuerdo. Pero sí es una estrategia que planteé, sobre todo si era capaz de superar la zona de 85, porque sí, 85 y un filtro adecuado. Pues probablemente la zona de 86-75 pueda ser un buen filtro para esta posición, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que los espectadores vieran el gráfico. Este es el gráfico real de Citigroup, que en el año 2008 o 2007 cotizaba a 582 y está en 82. Y fíjense que el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci de toda esa secuencia bajista lo tienen en 228. ¿Eso quiere decir que su objetivo es 228? Pues no, pero habla de que los objetivos pueden perfectamente estar en niveles sensiblemente superiores a los actuales. Pero sí, a mi entender hay que esperar a verlo por encima de, bueno, un filtro en 83 que lo tiene, no, en 85, con 85 perfectamente nos vale.
Preguntaba también por otra compañía, bueno, por el tema del euro dólar, por el cruce.
Ah, sí. A ver, a mí cuando me plantea la posibilidad, ¿usted cree que va a llegar a la paridad? Que ya es casi un mantra, ¿no? Pero dice, sí, ¿por qué no? Porque pues no, ¿por qué no va a llegar, no? Si en algún momento del corto y medio plazo puede llegar a esos niveles, que mejor que ahora, que está luchando con soportazos, ¿no? Así que sí, yo creo que va a ir a buscar la paridad como mínimo, sí.
Le echamos un vistazo, Jorge, a la otra compañía por la que nos preguntaba, que era Aurora Cannabis.
Sí, le estoy echando un vistazo. Esto es Aurora Cannabis. Lo voy a poner más para atrás para que se vea mejor todo esto. Y ahora pues hago el comentario. Yo estas cosas no las sé fumar. Nunca las he fumado y creo que no las voy a volver a fumar nunca. Esto se mueve a golpe de noticia de impulso de vete tú a saber qué. Esto, no sé, tiene bastante humo, y no quiero hacer demasiados símiles con la historia. No lo veo, no sé operar este tipo de movimientos, ¿no? Tan bruscos. Desde luego, ahora no es el momento de compra de ninguna de las maneras, ¿no? Con esta salida tan fuerte que hemos vivido sin que haya nada que haya cambiado la compañía por dentro, sin nada que haya cambiado en el aspecto fundamental, que digamos es una compañía que ya empieza a ganar dinero de forma sólida, que ha habido un cambio regulatorio que le abre un nuevo mercado. No hay nada de eso. Esto simplemente es, pues no sé qué ha pasado, habrá presentado un resultado y una expectativa de mejora y ha pegado este subidón, y como ha hecho otras veces, y ya vendrá después de fumárselo, se pasa el efecto y vuelve a su sitio. No sé, no lo veo.
Roberto, ¿qué decía?
No, que en todo caso, si no se puede quitar el gusanillo del cuerpo de Aurora Cannabis, que entre, si quiere, pero con una cantidad muy poco representativa del total de su cartera.
Y si... Yo, en serio, no quiero bromear. Yo creo que lo suyo es que compre esto, pero quitándole lo de Aurora de delante, que se quede con la parte de atrás, con el apellido, y que compre de eso. Más divertido, mucho más divertido, estoy seguro.
Bueno, vamos a ir con otro valor, Exilor Lusótica. Yo creo que va a ser pues de los últimos del consultorio de esta tarde, que sería para Roberto. Es una persona que nos sigue en YouTube, que Dolors, que nos pregunta por esta compañía y nos dice... si la pueden analizar, que la lleva con ganancias de un 30%, ¿qué stop le puede poner a este valor, Roberto, a Exilor Lusótica?
Pues, hombre, es un gusto responder siempre a estas preguntas, ¿no? Y vamos a ver, un 30%. Aquí el problema es que está prácticamente, y bueno, y sin prácticamente, está en subida libre. Entonces, ponerle un stop de beneficios, a lo mejor nos dejamos gran parte de ellos por el camino, ¿no? Porque el único soporte que tiene es la zona de 226, claro. Está en 269. En 240 también tiene otro que es el máximo relativo anterior. Yo lo pondría ahí.
Bueno, pues...
Yo lo pondría ahí y nada, pues mientras tanto... A dar palmas con las orejas, claro.
Venga, un valor cada uno, si les parece, de algo que esté viendo interesante, de forma rápida, porque estamos casi sobre el tiempo. Jorge.
Bueno, yo me quedaría de nuevo con Inmobiliaria Colonial, que creo que la comenté hace unas semanas, a ver si se me abre el gráfico. Y se ha colocado ya por encima claramente no tengo el gráfico ahora, se ha colocado claramente por encima de los 5,30 y para mí es una señal clara de continuidad alcista, y además se va a un... Está descorrelacionado su negocio con otras cosas y por lo tanto yo creo que puede funcionar muy bien a lo largo de este año.
¿Y Roberto?
A mí me gusta mucho últimamente el Mittel italiano, ya lo comenté hace dos o tres semanas. Y sigue cumpliendo con los objetivos alcistas. Y en Europa también, los que me gustan son italianos. Telecom Italia, Unicredit, pero bueno, lo de Telecom Italia es apostar casi a caballo ganador después del movimiento de ayer, ¿no? Y en el mercado español, adivinen, IAG.
Pues con ello nos quedamos con estos nombres. Roberto Moro de robertomoro.com, Jorge del Canto de Casa de Asesores Financieros en Canarias. Les emplazo el próximo viernes a las 6 de la tarde aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. Gracias, buena semana, buenas tardes.
Buenos días, cuídense, chao.